Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
¿Cómo están, Javalia? ¡Hey! ¿Cómo están, Javalia? Ahora sí sentí que... ¿Sí dieron el grito o no? ¿O más o menos? ¿Sí? Justo pues cayó en 15 y... Fue un día de pagos para Javalia y le digo a Elio, yo terminando el grito por el grito en el cielo, ¿no? ¿Alguien más dio el grito en el cielo? ¿No? ¿Solo yo? Ahí oren por mí. ¿Sabes? Quiero empezar diciendo esto. Justo esta semana tuvimos el privilegio de, como sabes, a principios de año tuvimos que dejar nuestro venue, nuestro edificio y cambiarnos a lo que hoy es Chamali, ¿no? ¿Cuántos dan gracias a Dios por este venue, por este lugar que Dios ha provisto para nosotros? Tuvimos que dejar, obviamente, pues económicamente fue un caos y tuvimos que hacer muchísimos movimientos y gracias a Dios esta semana pudimos ir pagando casi la mitad de todavía lo que nos resta del lugar donde estábamos antes. ¿Y por qué te digo eso? Quiero decírtelo porque es gracias a tu generosidad que la iglesia sigue siendo la esperanza del mundo. Gracias, porque no se trata solamente de dar algo, se trata de la posibilidad de que nuestra economía pueda cambiar la vida de alguien. Así que quiero pedirte, por favor, que te des un fuerte aplauso a ti, por tu corazón, por tu amor, por tu generosidad. Gracias, Javalia, porque estamos dando pasos de fe hacia un futuro glorioso. ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Seguros? Sí. Aunque haya 3 personas que lo crean, pero gracias por creerlo. ¿Sabes? Estoy emocionado y estamos... viendo nuestro capítulo 3 de nuestra serie Libertad. ¿Para alguien ha sido una bendición esta serie? Yo estoy seguro que hoy Dios quiere seguir haciendo muchas cosas en nuestra vida. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a orar y ponemos esto en manos de Dios? ¿Les parece? Padre, que sea tu palabra la que nos transforme. Que sea tu verdad la que nos confronte. Que no sea el hombre, sino tu espíritu quien cambie nuestra perspectiva de vida y nos permita ir más profundo en nuestra libertad emocional, espiritual, para poder transformar el mundo que nos rodea. Por tu nombre y en la fe. Amén. 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 ¿Sabes? Esta semana estuve recordando un poco. ¿Alguien le gusta leer aquí? ¿Alguien es un buen lector aquí? Obviamente, como buen adolescente, a mí no me gustaba leer. Yo recuerdo que era una de las cosas con las que mi mamá batallaba un chorro, ¿no? Para que yo leyera. Yo estaba empecinado a no leer. Yo recuerdo que en una de esas llega una persona el día de mi cumpleaños y ya sabes, cuando te dan el regalo envuelto y lo tocas, ya sabes qué es, ¿no? Cuando son calcetines, ya sabes, ¿no? Se siente. Entonces ya la emoción se... Alguien le pasó... De chiquito era horrible, ¿no? Así estás esperando Navidad y de repente unos calcetines, ¿no? Ya de grande los agradecemos, de chiquito no nos servían de nada, pero bueno, es otro tema. Y recuerdo que lo agarré y dije, en la torre, está muy delgadito, no es una Biblia, es un libro, ¿no? Lo agarré, lo abrí y me recuerdo que lo dejé como buen adolescente a un lado de mi buró y ahí se quedó y estaba acumulando polvo. Después de algunas semanas el libro me empezó a molestar porque el libro estaba ahí y era un libro de DC Talk, ¿no? Que se llamaba de Mártires, Locos por Jesús, así se llamaba el libro. Y ¿alguien lo ha leído? ¿Alguien alguna vez lo ha visto? Es un libro de muy fácil lectura. Y yo recuerdo que decía Locos por Jesús, exacto, lo abrí. Y lo primero que me doy cuenta es que es un libro literalmente de puras historias de mártires, de puras historias de personas que creían en Dios, que tenían fe, que genuinamente estaban echados para adelante con su confianza en Dios, pero les había ido mal. Y es un libro contradictorio en ese momento, lo estaba leyendo un adolescente, ¿me explico? Entonces mi primera idea es, ok, amar tanto a Dios y dar todo por Dios naturalmente nos va a llevar a un destino que no es a donde queremos ir. ¿Alguna vez te has sentido así? Que entre más te metes con Dios pareciera que la vida más golpes te da. Que entre más dices, hoy sí lo voy a hacer, hoy voy a entrar, hoy voy a cambiar, hoy voy a tener, voy a hacer la diferencia. Pero de repente no obtenemos el resultado que queremos que la vida nos presente. Y yo recuerdo que cada vez más leía el libro y eran historia tras historia de gente de fe, de gente que tuvo la oportunidad de salvarse, de gente que tuvo la oportunidad de negar su fe y seguir viviendo una vida común y corriente. Gente que pudo haber dicho, no, me equivoqué, estaba en el lugar equivocado, pero hey, yo no creo en Dios, y la gente pudo haber salido. Vamos, sé que en Occidente es difícil tal vez de asimilar, pero hoy en día la persecución en Latinoamérica es cada vez más tangible. Solo vas a abrir un poco las noticias y te puedes dar cuenta de lo que Nicaragua hoy está viviendo. La expresión de religión hoy se está censurando, y no solamente para el ambiente cristiano, en todo sentido. Estamos aquí. O sea, antes lo veíamos en Medio Oriente, antes lo veíamos del otro lado del charco, pero hoy lo vemos aquí. Hoy lo vemos en Latinoamérica. Basta con hablar con un misionero en Chiapas y darnos cuenta que persecución sigue existiendo. Oh, ojo, estamos en Querétaro, el ambiente está padre, tenemos libertad de venir a la iglesia, pero solo imagina esto un segundo. Imagina hoy que de repente llegaran hombres armados en el nombre de Jesús, que no pase. Y literalmente fueran haciendo un censo con pistola en la cabeza, diciéndonos uno por uno si confesamos nuestra fe. Si tú dices que no crees en Jesús, te van a abrir la puerta y puedes salir y puedes seguir disfrutando la vida que tienes. Pero si tú dices hoy que crees en Él, tu vida puede terminar. ¿Cuántos quedaríamos en este lugar? Es una buena pregunta, ¿no? Yo me acuerdo leer el libro y gente le daban la oportunidad, y yo me acuerdo leer y enojarme con la gente y gritarle a la gente en el libro y decir, ¡ah, solamente dile que no y salte y ve y salva a tus hijos y vas a seguir predicando y te vas a otro país! Y ese era mi pensamiento lógico en ese momento de, ¡ah, pues les echas una mentirita, al cabo que tiene! Una mentirita piadosa, ¿no? En nombre del Señor. Y te vas. Pero luego me di cuenta, leyendo la historia, que esos pequeños actos de valentía, de firmeza en nuestro carácter, de firmeza en nuestra convicción de quién es Dios y a quién amamos y en quién creemos, son cambios que sí involucran un sacrificio, pero al final de cuentas generan una repercusión en el ambiente donde están. Y cuando empecé a entender esto, que sacrificio nunca es muerto en Dios, sino que siempre produce vida, entonces entendí que la vida se trataba más de los sacrificios que podemos hacer para la vida que podemos generar. Poniéndolo en otro contexto, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, había dos ladrones a su lado. ¿Estamos aquí? Había dos ladrones a su lado, y esos dos ladrones murieron de la misma manera que Jesús murió. Ahora, esos ladrones estaban en esa cruz porque se merecían estar en esa cruz. Porque sus acciones, porque su mala manera de vivir, porque sus malas estrategias de vida los habían llevado a un punto donde estaban crucificados. Junto a un hombre que había sido recto, justo, honesto, valiente, que no tenía pecado alguno, que nunca había sido manchado por la tentación. Fue tentado en todo, pero nunca cayó en ninguna de esas tentaciones. Y estaban en el mismo lugar. Ojo, ¿estás aquí conmigo? Estaban en el mismo lugar. Hay gente que me dice, oye, pero si estoy en la iglesia y me va igual o peor que como les va a los de allá afuera. Jesús estaba en el mismo lugar donde estaban los ladrones. La diferencia es que cuando una cosa es sacrificada, que cuando alguien es sacrificado, el camino que te llevó al lugar donde se sacrifican, ese camino determina o que mueras para siempre o que tu sacrificio genere vida y genere impacto. Eso debería de darnos la fuerza como iglesia para entender que todos los días podemos morir a nosotros mismos. Porque si estamos en el camino de rectitud que Cristo Jesús marcó en esa cruz del Calvario para nosotros, cada pequeño sacrificio de nuestra vida va a provocar vida abundante en nuestro corazón, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestras familias. Hay gente que me dice, es que mi familia no cambia. Me encanta cuando dice, ay, ore para que mi marido cambie. Con que no me digan, ore para que cambie de marido, esa sería otra cosa. No ore así, por favor. ore para que mi marido cambie, sacrifíquese. El contexto del matrimonio es sacrificio, por eso el matrimonio sigue vivo. Para que mi familia sea diferente, sacrificio es contexto si lo hacemos con el corazón correcto para que produzca vida. Ahora, entendamos esto, porque muchas veces tenemos crisis de fe en nuestra existencia que nos atan y no nos permiten ir hacia lo que Dios quiere para nosotros. Déjame decirte algo, Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que no te va a dejar y no te va a abandonar nunca. Pero eso no nos excluye de llegar al mismo lugar donde la gente que no hace bien las cosas está. Y esas son esas crisis de fe que a veces suceden en nuestra vida, de decir, ¿por qué si todo lo hago bien, las cosas no van bien? ¿Alguna vez has sentido eso? Me esfuerzo tanto para que cosas sucedan, pero en el momento de la hora, el resultado a veces no es el que espero. Porque nuestra fe está más basada en el deseo interno de mi corazón que en el deseo de Dios. Si Jesús no hubiera entendido el deseo de Dios al estar en la cruz del Calvario, Jesús pudo haber caído en la tentación de amargar su corazón y perder la fe de que Dios lo iba a rescatar. Pero el haber confiado en la voluntad de Dios, ¿recuerdas este momento en el Getsemaní? Hey, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La confianza de Jesús en la cruz del Calvario lo posicionó en un lugar donde su sacrificio produjo vida y vida en abundancia. No nos excluye de llegar a momentos difíciles, pero sí tenemos la promesa de que saldremos victoriosos de los momentos difíciles. No nos excluye de llegar a momentos difíciles, pero tenemos la promesa de que saldremos adelante. Ahora, tristemente en nuestra vida vivimos esclavizados a muchos sistemas de pensamientos que no nos permiten experimentar una fe real. Y muchas veces nuestra fe está basada en mi deseo más que en la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Durante tiempo... yo recuerdo que mi oración era que cosas sucedieran, ¿no? Y yo recuerdo que oraba y oraba y oraba y oraba y oraba y cosas nunca pasaban. Llegó un momento donde genuinamente yo dije, mi oración, la mía, la de David, no tiene poder. Yo veía que gente oraba y cosas pasaban y luego yo lo intentaba y nunca pasaba. Me acuerdo en una ocasión estuvimos orando por una persona y yo tuve mucha fe de que esa persona iba a sanar. Y justo, literalmente, justo cuando dije, fue de esos momentos, estábamos todos orando colectivamente, pero yo internamente me puse en una posición de fe. Ese hombre va a sanar, ya sabes, no, en el nombre de Jesús, hay vida. Literal dije amén y llegó un WhatsApp, acaba de partir con el Señor. ¡Ah! Me pasó dos veces y por eso ya no, nada, no se cree. Yo dije, ¿qué? ¿Alguna vez te has sentido así? Que genuinamente tienes fe que cosas sucedan, pero cosas nunca suceden. Y después de tiempo me di cuenta que esa oración, aunque parecía piadosa, no era una oración que venía del Espíritu, era una oración que mi ego quería hacer para demostrarme a mí mismo que yo tenía el poder para mover la voluntad de Dios. Y muchas veces tenemos crisis de fe en nuestra vida que nos esclavizan a una fe limitada porque queremos tener fe en nuestros deseos, no en la voluntad del Padre. Jesús no quería ir a la cruz. Los ladrones tampoco. La diferencia es que uno fue sometido por una voluntad de ley que tenía que cumplir, pero otro se sometió a la voluntad de Dios. Cuando tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, la libertad viene. Ahora, ¿por qué pareciera que nuestra vida espiritual, entre más profunda es, más peligrosa es? Vamos, eso quiero decírtelo, viéndote a la cara, entre más te metes con Dios, la vida más obstáculos te va a presentar. Entre más buscas a Dios, más tentación va a haber. Porque cuando no hacemos nada, cuando vivimos la vida como cualquiera la vive, amigos, no somos peligro para nadie, ¿me explico? Una vez escuché una frase que se ha quedado grabada en mi mente: una persona floja ni al diablo le sirve. Neta, ni el diablo quiere a la gente floja, no sirve para nada. Pero aquel que decide levantarse todos los días y hacerle frente a lo que el enemigo está haciendo, aquel que decide todos los días levantarse para hacerle contra el sistema que nuestra mente ha adoptado, aquel que decide levantarse todos los días para proclamar la verdad de Cristo Jesús, representa un peligro para el sistema. Porque creer en la verdad de Cristo Jesús es generar un pensamiento divergente en la situación social en la cual estamos. Es no aceptar las cosas que todos aceptan. Es creer que hay una cultura mucho más grande que la cultura de nuestra nación que nos puede regir para hacer la diferencia. Ser creyente no tiene sentido si no hay un impacto en la sociedad. Siempre he creído que si tus creencias no te llevan a cambiar tu vida y cambiar el mundo, entonces tu creencia no sirve para nada. Las creencias sirven cuando nuestra vida es moldeada a través de nuestras creencias para generar un impacto en la sociedad que nos rodea. La libertad verdadera radica en entender que nuestra espiritualidad nos va a llevar a momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles experimentaremos la verdadera libertad que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Quiero ponerlo en Cristo Jesús. Cristo Jesús dice Juan: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. ¿Me explico? Él era Dios, era el Verbo materializado y encarnado. Espiritualmente, antes del momento de que Jesús se manifestara, Él era un espíritu. Si alguna vez te has puesto a pensar, ¿cómo es Dios? ¿No? Nos imaginábamos así, ojo rubio, ¿no? Perfil italiano, más o menos, ¿no? Pero dice la Biblia que Él es espíritu. ¿Cómo es eso? No sé, no tengo idea, nunca he visto uno. Él es espíritu. Y en un momento de la historia se materializa y entonces es encapsulado en un cuerpo humano. Y el camino de rectitud lo lleva a este momento de estar colgado en la cruz del Calvario. Y su obediencia pareciera haberlo llevado al lugar donde no queremos ir. Su obediencia, su rectitud, hacer las cosas correctas, ser íntegro y honesto como todos los que estamos aquí, lo llevó a un lugar donde no quería estar, pero sabía que tenía que estar. Y esta es la promesa, que cuando estamos en medio de momentos donde nuestra vida está en lugares donde no queremos estar, pero es donde tenemos que estar por obediencia a la verdad de Cristo Jesús, la misma muerte liberó a Jesucristo de su cuerpo humano para que hubiera libertad completa en él, volver otra vez a un cuerpo glorificado y expulsar de sí mismo libertad para todas las naciones. La diferencia, todos vamos a pasar por momentos difíciles. Todos tenemos una cruz que cargar, todos tenemos una cárcel que romper. La diferencia es que con Cristo Jesús hay libertad en medio de la esclavitud, hay sanidad en medio de la enfermedad y entonces podemos disfrutar de la vida que Él nos ha dado. Y esto me recuerda mucho a la historia de, estamos viendo el libro de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Es una historia increíble de hombres de fe. Si recuerdas un poco de historia, Nabucodonosor había hecho una estatua de él mismo y había hecho un edicto y había dicho: hey, tienes que adorar a esa estatua. Todo aquel que sea sorprendido no adorando la estatua del rey va a tener que ser echado al horno de fuego. Ahora, quiero poner esto en perspectiva. Adoración es sumamente importante. Básicamente hoy quiero hablar de adoración, porque a lo que tú adoras es a lo que tú eres esclavo. Vamos, piensa un segundo, ¿qué ocupa el primer lugar de tu corazón? Vamos, sé honesto, sé que estamos en la iglesia y todos decimos, no, Dios se ocupa, pero sé honesto. Sé honesto, ¿a qué le inviertes más economía? Sé honesto, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Di conmigo, ouch, gracias. ¿Qué es lo primero que piensas al despertarte? ¿Qué es lo último que piensas al acostarte? ¿Qué es lo que más constantemente está en tu mente? ¿Qué es lo que más escuchas en Spotify? ¿Qué es lo que más escuchas en Spotify? ¿Qué es lo que más ves en redes? Vamos, piensa, seamos honestos, hagamos un ejercicio real y pensemos si verdaderamente nuestra adoración, o sea, nuestra devoción, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, o simplemente para hay tantas otras cosas a las que adoramos antes de adorar a Dios. Hay gente que adora más su cama que a Dios. Hay gente que adora más a su familia que a Dios, ¿no? Ouch. Hay gente que adora más un equipo de fútbol que a Dios. Yo me acuerdo cuando era chico, lo único por lo que yo no quería ir a la escuela es porque a esa hora jugaba el América, pues tenía que ver al América. Y a Dios cambió mi corazón. El América sigue siendo glorioso, pero bueno, ese es otro tema. ¿Me explico? ¿A qué adoras verdaderamente? Porque a lo que adoras es a lo que eres esclavo. Por eso somos mayordomos de esto, porque somos esclavos que obtuvieron libertad, pero decidimos quedarnos por amor. Mi pregunta es, ¿a qué adoras? ¿A qué adoraste antes de venir hoy a esta mañana, cuando despertaste? ¿A quién fue tu primera adoración? Ahora, el rey había levantado una estatua para que todos lo adoraran, porque ese era un símbolo del poder que el rey tenía, ¿me explico? Porque si tú te inclinabas ante la figura del rey, automáticamente lo que tú estabas diciendo con tus acciones, porque ¿cuántos saben que las acciones hablan más que las palabras? Lo que estaban diciendo con esas acciones es: yo soy esclavo, mi voluntad hoy es rendida literalmente a la imagen del rey. Hay una traducción de adoración que creo que de las hay siete palabras que hablan de adoración a lo largo de toda la Biblia, pero yo creo que el significado más hermoso para mí es entender que a veces adorar, suena fuerte, pero a mí me encanta verlo de esa manera. A veces adorar es ser como un perro que lame el pie de su amo. Es una rendición total y absoluta de nuestro ser ante la voluntad divina. Porque a lo que adoramos es a lo que pertenecemos. Pero yo sé que todos en Jabal y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo sé que en esta casa adoramos a Cristo Jesús, el que es, el que fue y el que siempre será. ¿Sí? Entonces estaba el rey, levanta eso y de repente hay tres personas, tres hombres que no se inclinan ante la voluntad del rey. Ahora, estos hombres no solamente no se inclinaron, estos cuates eran esclavos verdaderamente. Recuerden, estamos en exilio, ellos estaban en Babilonia, no estaban en su tierra. ¡Ey! Eran de esos momentos donde dices, ¡ey! Nadie me ve, aquí nadie me conoce. Ellos estaban en un lugar donde nadie iba a decir, oye, Sadrach, Mesach y Abednego, acuérdate que tú eres judío. No, nadie les iba a decir, ellos tenían la libertad de hacerlo y nadie, literalmente nadie les iba a decir que lo que estaban haciendo estaba mal. Déjame decirte algo, no porque alguien te vea o no te vea, tus principios pueden estar comprometidos, porque el Rey de Reyes te ve en todo lugar y en todo momento en donde estás. Entonces él se presenta delante del rey y el rey estaba enojado porque estos tres jóvenes tuvieron el carácter para hacerle frente al rey. Y esto no va a aparecer en pantalla, pero quiero que vean la contestación de Sadrach, Mesach y Abednego, porque el rey les dice, hey, te voy a echar al horno de fuego, ¿no tienes miedo? Y vean lo que dice en Daniel 3:16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. No me hace falta, dice, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a su Dios ni adoraremos a esa estatua. Vean lo que están diciendo, yo creo que hacer lo correcto me puede llevar a un lugar peligroso, pero con Dios estoy seguro que la voy a librar. Y aunque Dios no me rescate, yo voy a seguir dándole gloria a Dios. ¿Cuánto hace falta una iglesia de principios firmes? de principios que genuinamente no tiemblen en medio de un mundo que todo es relativo. Y poder mantener un principio en nuestra verdad que es Cristo Jesús. Y aunque el mundo y las olas sociales y filosóficas nos golpeen tres veces, nosotros poder decir, hey, yo creo en Cristo Jesús. Y no voy a aceptar eso que sé que es contrario a mis principios. Porque repite conmigo, lo que adoro es a lo que pertenezco. Ellos entendían que su adoración era una declaración de pertenencia. Ahora conocemos la historia. Nabucodonosor se enoja. Dice que literalmente manda calentar más el horno de lo que ya estaba caliente. Y dice que los guardias que iban a aventar a Sadrach, Mesach y Abednego a ese horno murieron aún antes de llegar al horno. Y de repente, verso 24 va a aparecer en pantalla. Dice, en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó. Ahí en el fuego veo a cuatro hombres. ¿Cómo? ¿Ah, cómo? Vamos, dilo con fe, creyendo que eso es lo que hoy el Espíritu Santo va a hacer en tu alma. ¿Cómo estaban? Y sin daño alguno. Y el cuarto tenía apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿siervos de quién? Del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los satrapas perfectos, gobernantes y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ¿qué? Y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olían a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor, vean, entonces exclamó el sistema, entonces exclamó todo aquello que quiere esclavizarnos, entonces todo aquello que está en contra de nosotros, exclamó, que dijo, alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y lo salvó. Ellos confiaron en él y, vamos, alguien tiene que aplaudir más por eso. Vean esto. Serle fiel a nuestra adoración a Cristo Jesús nos puede llevar a un horno de fuego. Y a veces entramos a la vida atados por áreas de nuestra vida que no hemos superado. Errores, pecados, malas decisiones, relaciones fallidas una tras otra, negocios que nomás no prosperan. Heridas profundas en el alma. Pero tu adoración a Cristo Jesús esta mañana quiere llevarte a un horno de fuego. Y es como, ¿qué? Eso es malo, ¿no? Porque cuando entramos al horno de fuego, acompañados de la verdad de Cristo Jesús, todas aquellas ataduras que en un pasado no hemos podido soltar, el mismo fuego que estaba destinado para matarnos, es el mismo fuego que va a consumir esas ataduras para poder salir de ese lugar y que todo aquello que antes nos condenaba pueda terminar dando gloria a Dios por su fidelidad y por su gloria. Vamos, alguien tiene que creer eso esta mañana. ¿Puede pasar worship, por favor? La vida es, a veces pareciera no ser tan justa, pero la promesa es que con Cristo Jesús habrá uno más bailando con nosotros en el fuego. La promesa es que ni uno solo de nuestros cabellos se va a quemar. La promesa es que que todo aquello que nos oprimía va a terminar dando gloria a Dios por su fidelidad y por su gloria en nuestras vidas. La promesa es que todo aquello que nos ataba a través de la prueba va a ser derretido y vamos a poder salir de ese lugar siendo posicionados en un lugar de honra. Ese es el futuro de Sadrach, Mesach y Abednego. Si continúas leyendo, terminaron siendo gente muy importante en el reino de Nabucodonosor. ¿Cuánto hace falta? Una iglesia que deje de seguir el sistema para ser una iglesia que esté por sobre el sistema, para manifestar la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Déjame soltar esta verdad sobre tu vida. Y es algo que decimos mucho en casa. Hay gloria en tu historia. Todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, todo lo que has experimentado, todo el dolor que has sentido, todas las ataduras que hoy tienes, tienen un propósito. Y el propósito es que hoy Cristo Jesús va a romper esas ataduras, va a abrir esas cárceles, va a romper esas cadenas. Y la gente que está allá afuera terminará dando gloria a Dios de ver el testimonio de hombres y mujeres que salieron transformadas por el poder del Espíritu Santo. Cierra tus ojos un momento. Vamos, siente a Dios hoy ahí. No sé tú, pero yo sé que hoy la presencia del Espíritu Santo está en la casa. No sé tú, pero el ambiente de Jabalia ya cambió. El Espíritu Santo está trayendo libertad a los cautivos. Hay gente aquí con años, genuinamente años, arrastrando dolor y herida en su espíritu. Y hoy el Espíritu Santo está poniendo su mano sobre ti y te está ayudando a entender que todo lo que estás viviendo, lo que has vivido y posiblemente lo que viviremos, tiene un propósito más grande y más glorioso del que tú estás percibiendo hoy. Así que hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, me aferro a la verdad de la profecía, que Cristo Jesús vino a traer libertad a los cautivos, a proclamar el año agradable del Señor, a romper las cadenas que nos ataban. Hoy creo con fe que hay libertad en esta casa, que hay personas que salen de este lugar. Vamos, yo sé que tal vez hay gente en este lugar que hoy está experimentando el fuego de un horno en sus vidas. Déjame decirte algo, Cristo Jesús está ahí contigo y se está quemando en el nombre de Jesús toda herida, toda atadura, todo aquello que te condenaba, todo aquello que te limitaba. Hoy en el nombre de Jesús, repito sus palabras. Vamos, iglesia, levántate y ve quienes te acusaban, porque el Rey de Reyes te ha salvado y te ha liberado. Hoy, Espíritu Santo, que tu reino inunde en esta casa y que genuinamente, desde lo más profundo de nuestro corazón, podamos experimentar la libertad que pagaste en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos, habla con Dios y dile: estoy listo para ser libre. Perdóname si me he inclinado ante la estatua, y ponle tú el nombre que quieras ponerle a esa estatua. Vamos, vamos, nadie lo puede hacer por ti. Tienes que hablar tú y dile: perdóname si hay algo que he puesto en mi corazón en primer lugar, que me tiene atado y no me permite disfrutar de la libertad que tú pagaste en la cruz del Calvario por mí. Vamos, 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 iglesia. Vamos, vamos a arrepentirnos. No hay mejor adoración.
Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad@jabalia.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.